Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Cuando leemos, lo normal es concentrarnos en el texto, nos dejamos llevar por la historia, nos emocionamos, esperamos expectantes el final, nos maravillamos con su contenido, sus ilustraciones, sus imágenes, sus pistas, cedemos nuestra percepción a un universo que nos promete sacudir nuestro ser y cerramos el libro esperando que nunca acabe, que viva en nosotros, en fin, toda una experiencia. Hay, no obstante, otro aspecto que pasamos por alto la mayoría del tiempo, y es la edición.
Al comprar el libro, nuestra primera impresión siempre es visual. ¿Quién no ha comprado alguna vez un libro solo porque le pareció bonito? El ya trilladísimo refrán, no juzgues un libro por su portada, es muy problemático, porque otro, un poco menos recurrente, lo contradice con mucha más fuerza. Todo entra por los ojos. Son los ojos y los oídos con los que entramos en contacto con el mundo. Y aunque es verdad que jamás hay que juzgar nada por su apariencia, la primera impresión es lo que cuenta.
Es por eso que este programa se dedica a ese objeto que todos nosotros, oyentes y productores, amamos. Sea que leamos de forma impresa o en Kindle, el libro como objeto merece también nuestra atención. Y es en su edición donde comienza este viaje que haremos hoy en Lecturas Compartidas, en el tercer programa del ciclo dedicado a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, 2019. Mi nombre es Juan Esteban Parra, me acompaña en esta ocasión Javier Micán. Sean bienvenidos. El programa de hoy tiene su origen en los foros del libro, un encuentro editorial que se hace, más o menos, cada 6 meses, y que cuadra una vez al año con la Feria del Libro. En este encuentro se discuten temas actuales del libro y la edición, y el día de hoy les traeremos algunos cuantos, empezando por el puro principio, ¿qué es un editor?
Es posible afirmar sin riesgo de duda que no existe hispanoamericano que no haya oído hablar de Mafalda, la niña de las tiras cómicas que odiaba la sopa y que hacía las preguntas más críticas junto con todos sus amigos y sus padres. Su creador, Quino, es casi tan conocido como la misma Mafalda, y sin embargo no muchos conocen a alguien que fue fundamental en su fama, su editor. Este es nada menos que Daniel Divinsky, fundador de Ediciones de la Flor. Pero dejemos que Daniel Samper nos lo presente.
Este señor que está sentado aquí, mira, no es hermano mío, no somos gemelos. Nuestra belleza simplemente es una coincidencia. Nos llamamos ambos Daniel, pero él es argentino, yo soy colombiano. Él es editor y yo no sé bien qué es lo que soy. Nos identificamos en fútbol en algunos aspectos. Ambos somos hinchas del Barcelona y del Santa Fe, por ejemplo. Con más orgullo en este momento por el Barcelona, sin duda que por el Santa Fe. Y hemos sido viejos amigos durante mucho tiempo. No sé cuánto, porque yo cuando tengo dudas de memoria lo llamo a él. Es una memoria peligrosísima. Una memoria, se acuerda de todos los detalles. Le dice uno, ¿te acuerdas en México cuando estuvimos? Pasó una muchacha en un vestido rojo y tú estabas pidiendo huevos rancheros. Yo no me acuerdo ni de la muchacha ni de haber estado nunca en México.
Un hombre con una memoria prodigiosa, eso sin duda. Desde la amistad y la confianza que tienen ellos dos, empiezan una tertulia sobre la duda que Samper tiene y que da nombre a esta primera charla.
Y yo nunca he sabido bien, sé qué hace Daniel, porque he visto cómo la admiración de todos los editores, sobre todo de las editoras, por su trabajo, y he conocido desde muy cerca la editora de La Flor, pero no sé bien qué es lo que hace, y más me confundo cuando se habla de editores, y yo todavía no acabo de entender bien qué es.
La tarea del editor es algo que no queda nunca demasiado claro. Parte de esta confusión viene por el propio nombre, el oficio del editor de libro. Como tal, tiene varias funciones, todas diversas entre sí, desde la corrección de estilo hasta la misma promoción del libro.
La idea de contar qué es lo que hace o lo que hacía un editor es casi también una tentativa de dito imposible, porque la variedad de cosas que hace el editor individual es total, desde redactar la publicidad obviamente leer los libros, decidir su publicación, escribir los textos de solapas o contratapas. Un escritor español, Julián Ríos, se dirigía al lector de solapas de sus libros como solapado lector. Bueno, el editor es un solapado escritor. O sea que sobre eso trataremos de hablar y de responder a lo que ustedes puedan querer saber y les sea útil.
Además de ser personas con muchas labores, también hay varios colectivos a los que se les llama editores. No hay que irse muy lejos del campo de las letras para encontrar ejemplos. En periódicos y revistas también hay editores. Y sin embargo, estos tienen una función completamente diversa a la de un editor de libros. Muchas veces también se llama editor a una persona cuya labor nada tiene que ver con el trabajo de editar y revisar los libros, como a los tipógrafos o a los jefes administrativos de un periódico.
Tampoco hay que olvidar que los editores son los que deciden publicar el libro. Esta función del editor es muchas veces ignorada. Pocos conocen al editor de varias de las obras más importantes de la historia. Esto es un poco injusto, pues, como Divinsky nos deja claro, el editor es algo más que un negociante.
Muy bien. ¿Qué hace un editor? ¿A qué se dedica un editor?
Un editor se dedica al celestinaje. O sea, reúne posibles parejas que son el señor, la señora que escriben, con el lector, la lectora que leen. La edición es una tarea no necesariamente lucrativa. Hay una cantidad de editoriales que son involuntariamente sin fines de lucro. Y creo que el editor, salvo que alguien me lo contradiga con pruebas, es el único fabricante de objetos que puede decidir fabricar uno totalmente convencido de que no se va a vender solo porque considera que es necesario que ese objeto cultural exista.
Y acá nos expone un tema que es muy importante y muy actual, la autoedición, un fenómeno que se ha venido desarrollando a lo largo de este principio de siglo con la llegada del Internet y los programas de edición de texto como Word, desde los cuales cada cual puede procesar sus propios textos y subirlos a la web.
Y es que muchas veces, para los escritores, pasar por una editorial puede ser visto como un obstáculo. Los creadores, en muchos casos, pueden llegar a interpretar la corrección de sus textos como un insulto o como una transgresión a sus trabajos, u otras veces sienten que el proceso de selección es injusto, porque el texto que han hecho ellos es perfectamente publicable en el estado en el que está, y no debería de haber tantos problemas para algo de lo que ellos se sienten satisfechos.
También se siente que es por esto que muchos escritores jóvenes se alejan de la publicación y se pierden trabajos y aportes a la historia literaria. Las editoriales no son puertas a la publicación de obras, sino filtros donde solo pasan algunos, algo que se siente muy injusto. Y la autoedición parece ser el fin de todos estos problemas. Si todos pueden publicar, ya no hay problema de que nada ni nadie pierda la oportunidad de ser leído. Y sin embargo, Divinsky nos recuerda que esto no es tan sencillo como poner a los editores del lado de los malos.
La tecnología ha devenido en que sea pensable una edición sin editores, en la medida que la autoedición, la publicación en blogs, o inclusive la impresión por demanda, o sea, la impresión de tirajes muy bajos de libros decidida por el autor, es afrontable. El tema es que el paso por la editorial, para no hablar de una persona de editor, es, digamos, una garantía de por lo menos alguna calidad en lo que se decide publicar. El universo y la internet y el cosmos están poblados de textos autoeditados, de los cuales se responsabilizan solo sus autores, y el lector que se adentra en ellos lo hace a su propio rey.
A lo largo de la tertulia, entre las preguntas de Samper y las respuestas de Divinsky, todo rodeado del ambiente gracioso de ambos, se va resolviendo un poco la pregunta, ¿qué es un editor?
Y aquí pregunto yo, ¿el propietario de un periódico es necesariamente un editor?
No, y hay casos flagrantes, como el caso del periódico Clarín en la Argentina, que es cabeza de Multimedia todopoderoso, que efectivamente los propietarios no tienen nada que ver con la actividad intelectual, sino con la actividad económica, comercial.
¿El periodista anónimo que corrige textos es un editor?
Y en definitiva sí, porque el texto que finalmente llega al lector ha pasado por sus manos, o sea que sí lo es.
¿El que corrige pruebas de imprenta es un editor?
Ahí ya sería un exceso. La corrección ortotipográfica es esencial, es una actividad cada vez menos apreciada y peor retribuida, y así salen los periódicos. No sé si en Colombia también, pero en la Argentina las erratas son realmente garrafales en los títulos, inclusive, porque la corrección de esos viejitos que estaban sentados con su bolígrafo en mano corrigiendo ha sido reemplazada por la corrección mecánica, por la máquina, ¿no?
¿Un buen editor debe ser buen escritor?
Normalmente un editor escribe solamente las solapas o las contratapas de los libros. No necesariamente, lo que tiene que ser es un buen lector y de alguna manera pensar que hay otros 3.000 personas en el mundo al cual dirige sus libros que le van a gustar las mismas cosas que a él. No existe una crítica que legitime una decisión editorial. La única crítica válida es la crítica del gusto. Y creo que si de algo me enorgullezco de mis 50 años como editor, es de que solo publiqué libros que me gustaron. Algunos le gustaron a otra gente también. Otros están juntando moho en los depósitos de la editorial.
La figura del editor está muy infravalorada. Finalmente, es él el que decide qué sale a la luz y el que, muchas veces, pone el alma por una obra en la que cree. Y aunque por lo general los criterios de las grandes multinacionales priman, siempre existirán grandes editoriales independientes, como Ediciones de la Flor, para mantener un contraste con estos grandes comerciales.
Otra editorial que hace esto es la editorial Lote 42, una editorial que destaca por ser particularmente original. Sin embargo, antes de oírla, queremos que oigan, queridos oyentes, esta anécdota de Daniel Divinsky. Tal vez esclarezca la importancia de un editor y sus decisiones, al punto que puede ser peligroso tener una responsabilidad cultural tan grande, más en tiempos oscuros.
Este libro Cinco Dedos es un libro de una editorial alemana, cuyos derechos yo compré en la feria de Frankfurt, que es la feria, no es una feria como la de Bogotá o la de Buenos Aires, no es una feria de venta de ejemplares, sino de derechos de traducción. Compré este libro que era un colectivo editorial de Berlín Occidental, lo publicamos en la otra colección infantil que teníamos, el libro en flor, que eran libros para niños muy pequeños con ilustración, era simplemente una versión de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. Había una mano cuyos dedos estaban siempre separados y que eran enfrentados por una mano verde que los maltrataba y los torturaba, hasta que finalmente descubren que los cinco dedos de una mano forman un buen puño y se defienden. Esto fue leído por un coronel cuya mujer le había comprado a su hijo el libro en un pueblo del sur de la Argentina y consideró que era una clara alusión a que el comunismo iba a vencer a las Fuerzas Armadas Argentinas porque la mano que se era vencida era verde, que es el color del uniforme de fajina del ejército argentino. Esto hoy suena como un chiste, pero hizo que los editores tuviéramos 130 días presos de disposición del Poder Ejecutivo porque el libro fue prohibido como subversivo y tendiente a incitar a los niños a la subversión. Eso es lo que hacen las dictaduras con los
niños. El chorinho de Jonas, vamos a ver.
Las propuestas más originales vienen, muchas veces, de las mentes que no están en absoluta consonancia con ese campo más allá de la observación y la curiosidad. Un ejemplo sería George Mendel, un monje que, cruzando plantas de guisantes, dio las bases a la genética que hoy en día se usa en campos como la criminalística y la investigación. Un ejemplo similar es el que nos atañe en este programa. La editorial brasileña Lote 42 da un pequeño ejemplo de cómo a veces hace falta una distancia de la perspectiva general para poder innovar.
De presentar los libros, de hablar sobre los libros, sin darnos cuenta que eran formas bastante diferentes de lo que el mercado editorial estaba acostumbrado.
Estos son Joao Varela y Cecilia Arbolave, los fundadores de Lote 42, una editorial independiente que es muy particular. Resulta que ellos dos no tienen nada que ver con el campo editorial. Son periodistas de profesión y acá están hablando sobre cómo esta diferencia de campos les dio libertad y flexibilidad.
Como no teníamos el peso de la tradición encima, pudimos jugar y experimentar bastante sin miedo. Fuimos haciendo cosas y después nos dábamos cuenta que, para esto es muy diferente.
Un ejemplo del beneficio de no ser, de ser un outsider, es que nosotros no buscamos estar en las grandes librerías, que es algo que parece seducir mucho al ego de escritores y editores de estar en las grandes vitrinas. Pero por lo que me he enterado acá en Colombia, es como ha pasado en Brasil, los acuerdos comerciales con grandes cadenas es complicadísimo y por lo menos desde el punto de vista de una pequeña editorial, cuando no tenés muchos argumentos comerciales.
Este alejamiento les dio las chances de la originalidad, una que se complementaba con su capacidad de aprendizaje, desde la cual se las apañaron como pudieron en la creación de su nueva editorial.
Mientras empezamos a trabajar con libros, nos dimos cuenta que la lógica de un diario, de una revista, de un medio de comunicación es muy diferente de la lógica de un libro, por más que usen una materia prima, la misma materia prima que es el texto y las palabras. Pero hay otra cuestión importante, que es que no venir del medio editorial nos dio una ventaja. Al no conocer tan de cerca esos pilares fundamentales del mundo del libro, que muchos de ustedes acá los sabrán, los viven y los sienten, como no sabíamos esas tradiciones de las editoriales, de cómo funciona la industria, el mercado, fuimos proponiendo cosas como relacionadas a la forma de editar, de distribuir, de presentar los libros, de hablar sobre los libros, sin darnos cuenta que eran formas bastante diferentes de lo que el mercado editorial estaba acostumbrado.
Es esta originalidad lo que hace que tengan su primera gran promoción, una promoción muy diferente a las demás, incluso dentro de su propio contexto. En Brasil, la situación del libro es un poco difícil. Cada año se caen un poco más las ventas de las editoriales más grandes. Las pérdidas son por millones y no parece querer mejorar. Lote 42, gracias a su independencia, logra actuar por sí mismos y dar un matiz más interesante a cómo promocionan los libros. Uno que les dio fama mundial.
No sé si pasa eso en Colombia, pero ya en Brasil todas las empresas, todas las grandes empresas, se vuelven hinchas del seleccionado brasileño.
A ver, hay que contextualizar.
El 2014 fue el año de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. Y bien es sabido que ese mundial en específico tuvo varios escándalos relacionados al dinero gastado en los estadios, la entrada, el arbitraje, etc. Fue un mundial particular.
Y estos escándalos también causaron un poco de enojo dentro de Brasil.
Bueno, decir poco en verdad no es hacer justicia.
El caso es que, a pesar de todo, las grandes marcas mantuvieron la constante que hay en los mundiales, apoyar a la selección nacional con promociones y demás. Sin embargo, Lote 42 hizo todo lo contrario.
Se hacen promociones de... Había un local, una mega store, que ofreció televisores gratis caso Brasil gane el Mundial de 2014. Bueno, como había un sentimiento raro en el país de fútbol, que era la sede del Mundial de 2014, mucha gente estaba enojada con el hecho de que se haya gastado mucha plata con los estadios, con las canchas. En fin, había un sentimiento raro. Nosotros tuvimos el coraje de hacer el camino contrario. Nosotros ofrecimos un 10% de descuento en nuestros libros para cada gol en contra de Brasil.
10% de descuento por cada gol en contra de Brasil. Y creo que todos recordamos con cierta gracia cuántos goles le anotó Alemania en el partido de la semifinal.
O sea, cada gol que Brasil sufre, le damos 10%. Dos goles, 20%. Tres goles, cuatro goles. Y bueno, Alemania llegó y pudimos vender nuestros libros con 70% de descuento.
No solo virtualmente, sino también físicamente hay este tipo de promociones y presentaciones extravagantes. Y la parte física empieza en el kiosco.
Los kioscos son, resumidamente, casitas de venta de periódicos y revistas. Sin embargo, aparte de las revistas y periódicos convencionales, se pueden vender otro tipo de cosas. Chucherías, bebidas, cigarrillos, etc. Algunas venden libros. Y justamente se puso a la venta un kiosco en la calle donde ellos tenían la oficina de la editorial. Toda una ganga.
Compraron el kiosco, que en portugués es banca. Allí recibieron también trabajos de otras editoriales independientes para nutrir el catálogo de venta. Sin embargo,
la primera semana nos robaron, lo cual fue algo que nosotros estábamos con todas estas expectativas, muy contentos, ya lo habíamos divulgado en la prensa, estaba todo lindísimo y en la primera semana nos roban. A la noche, entra por el techo, que descubrimos que era muy frágil, se llevan la plata que teníamos en la caja, que eran 3 reales y 50, no era nada. Pisaron los libros, lo cual fue un poco triste. No se robaron libros, lo cual fue más triste aún.
Este robo, un poco cómico, los pone en alerta. Debían proteger a los trabajos editoriales tanto propios como los de otras editoriales. Así que decidieron reforzar el techo, lo que los llevó a unos arreglos muy interesantes.
¿Por qué no hacer un jardín en el techo? Entonces hicieron una arquitectura muy diferente de lo que son los kioscos en San Pablo. Nosotros estudiamos las reglas y descubrimos que la única regla principal era, bueno, vender diarios y revistas, lo cual nosotros teníamos. No teníamos diarios de la... Bueno, en un comienzo trabajábamos con los diarios tradicionales, pero después fuimos abandonándolos y enfocándonos solo en los independientes. Y había que ser gris, pero nadie decía que no se podían usar tonos de gris, entonces pusimos unas estampas en diferentes tonalidades de grises. Pero internamente nadie, no había nada en la ley que dijese que vos no podías usar madera. Entonces esa arquitectura fue muy diferente porque te invita a entrar. Entonces, en Brasil los kioscos son muy parecidos, en San Pablo son muy parecidos, y de repente vos estás caminando por la calle y ves un kiosco así, te dan ganas de entrar y descubrir qué es lo que ese kiosco tiene, ¿no? Entonces, lo que uno descubre es un universo de publicaciones muy autorales, artísticas, de temas que uno tal vez no encuentra en canales de venta tradicionales, temas más polémicos, temas que son trabajados por diferentes artistas con diferentes miradas.
Esto se volvió su nueva librería, su centro de distribución. Un sitio colorido, diferente de todos los demás kioscos, llamativo. Pero no solo era llamativo por su exterior, sino también por todas las locuras que sucedían allí. Los arquitectos, luego de arreglar el kiosco, les dan buenas noticias.
Cuando yo al ingeniero le dijo, esto aguanta una tonelada, yo se quedó pensando, dijo, ¿y por qué no ponemos una banda en el techo?
Obvio.
Lote 42, como pueden ver, son muy originales en todo, así que ahora que sí hablaremos de sus libros, no debería ser sorpresa el siguiente comentario de Joao.
Digamos que uno de ustedes quiere hacer un post en Facebook y quiere hacer un texto ahí, quiere postear un texto de 3 párrafos, pero se les ocurrió la idea de poner negritas en ciertas palabras, o que el segundo párrafo tenga una fuente diferente, que el primer párrafo sea en Times New Roman y en segundo párrafo en Arial, en Helvética, qué sé yo, y que antes del tercer párrafo haya una foto o un video ahí en el medio. En Facebook ustedes no pueden hacer eso, en Twitter ustedes no pueden hacer eso, en WhatsApp ustedes no pueden hacer eso. Nosotros, la internet, el digital, en comparación consigo mismo, ha perdido expresividad. En el mundo de los blogs era todo mucho más diferente, podíamos hacer esos cambios, pero hoy en día no. Así que me parece que cuando un lector elige gastar unas horas, unos minutos con un libro, ese libro sí tiene que ser muy bien pensado, con todo, desde la familia de fuentes hasta la tapa, y también hay posibilidades que solo el impreso puede hacer.
Y efectivamente, como decíamos al comienzo, el primer acercamiento a un libro siempre es una experiencia sensorial que solo puede ser expresada por el objeto, una experiencia que sorprende a la vista antes que al intelecto, y eso lo saben muy bien Joao y Cecilia. Por eso, aunque en su primer libro se mantienen en sus formatos convencionales, deciden experimentar con cosas nuevas con el segundo.
El uso de las propias partes del libro reinterpretadas fue el primer paso para esta pequeña editorial con ideas un poco locas.
Bueno, el primer libro que queríamos mostrarles se llama Inquérito Policial o Expediente Policial. Ese libro tiene un contexto interesante. El autor, se llama Ricardo Licias, escribió un ebook que tenía algunas páginas, pocas páginas, que simulaban documentación jurídica. Alguienes, porque fueron 7 personas, mandaron a la justicia como si fuera una denuncia de falsificación de documentación pública, lo cual es un crimen. Y bueno, la justicia pidió que la Policía Federal investigara, buscó a la familia Tobías, que es una familia inventada en una ficción, buscó por la documentación de esa familia, buscó por los impuestos, no encontró nada, porque de hecho son ficción, pero con el nombre del autor, Ricardo Lisias, encontró impuestos, documentación y todo. Se enteraron que lo siguieron y se enteraron que él no sabe manejar. Empezaron a investigar el autor, sin saber que estaban investigando a partir de un libro de ficción, una situación rara, ¿no? Además de un desperdicio de tiempo de la Policía Federal, que tiene mucho más que hacer que investigar a personajes ficticios. Delante de esa situación, Ricardo siguió trabajando, siguió creando. Él nos presentó tres cuentos que nos parecieron interesantes, diferentes. Acá está el árbol genealógico de la familia Tobías. Y él nos presentó tres cuentos sobre esa familia y nosotros, a nosotros nos gustó, y lo propusimos una cosa un poco distinta. Mira, Ricardo, esos tres cuentos para mí son pruebas de una investigación policial. Sigue la investigación policial que estás sufriendo en tu vida real, ahora sigue en ese libro nuevo que va a tener formato de expediente.
La importancia del momento visual del libro queda clara. Muchas veces, por solo verternos en el contenido, olvidamos que detrás del libro existe todo un trabajo de planeación y ejecución. Desde ahora, tal vez, la próxima vez que compren un libro se les venga a la cabeza la imagen de este esfuerzo.
Pero mientras se deciden a ir a su librería más cercana a comprar su siguiente lectura, este programa llega a su fin. Esperamos que les haya gustado y que no puedan volver a ver los libros de la misma forma. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook, Lecturas Compartidas UN Radio, y a nuestro Instagram, @lectucompartida. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización Javier Micán y quien les habla, Juan Esteban Parra. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.